vamos entrando en la tertulia en perspectiva, tertulia de viernes, tertulia especial hoy. Con Carlos Maggi, buen día Carlos.
¿Qué tal, Miguel?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo andás?
Buenos días, no sé Dios.
Ya empezamos. José Claudio Williman, ¿qué dice?
Emiliano y muchas felicidades.
Dice Emiliano y agrega muchas felicidades. Cambia el saludo tradicional, eso ya da la pauta de que la mano viene con cambio. No tenemos a María Elena Larnaga con nosotros, se le complicó, quizás pueda participar por teléfono un poquito más tarde. Y sí está con nosotros como invitado hoy el doctor Pablo da Silveira, doctor en filosofía, vicerrector académico de la Universidad Católica. Pablo, buen día.
Buen día, Emiliano.
Gracias por aceptar otra vez nuestras invitaciones.
Cuando de suplente siempre.
No, te diría que acá no sos suplente.
No, no precisamente.
Venís más bien como protagonista a partir de alguna iniciativa que surgió de los integrantes de la mesa. Se confabularon entre Claudisco y Carlitos para hablar hoy, Williman, de los aportes del cristianismo a la cultura universal. Por allí venía la cosa.
Claro, el cristianismo arranca por esta presencia de Jesús, el nacimiento de Jesús, y empieza a crecer. En tres siglos logra dominar el Imperio Romano, arrancando de 12 y algún suplente más, pescadores analfabetos y de muy poco nivel, y después, claro, el gran aporte de San Pablo. Pero llegaron a crear un tipo de civilización, ¿verdad? Una cultura cristiana. Y ahora, curiosamente, la creación de la Constitución Europea no quiso incluirlo, lo cual me parece una cosa primitiva desde el punto de vista histórico. Europa y mucho más de Europa, América y otras zonas, tienen un componente cristiano que es religioso y que es moral y pueden tener además otros elementos. Entonces, yo quería destacar en este día de hoy que no podemos soslayar ese tema. Estamos en Nochebuena, es donde se va a producir el nacimiento del Señor. Y entonces tenemos que destacar cuál es el aporte del cristianismo a la civilización que nosotros integramos.
La iniciativa fue de Willman y a Carlos le gustó.
Sí, sí, a mí me parece un tema precioso, sobre todo para tratar en una mesa como esta, donde Claudito es católico, pero Mauricio es judío, yo soy agnóstico y todavía nos hemos enriquecido con la presencia de da Silveira, que es un creyente, además filósofo, y partidario de ver qué es lo que pasa con las ideas generales del mundo. Entonces pensé que lo que decía Claudio, de ver qué es lo que aportó el cristianismo a la cultura universal, va a tener enfoques diferentes, va a tener puntos de vista diferentes, y esa forma prismática de plantearlo me gusta.
Enseguida nos vas a contar para ti cuáles son esos aportes, pero escuchemos antes, para completar una primera rueda, a Mauricio.
Bueno, antes que allí el pariente aclare las cosas.
¿Pariente?
Después te explicamos.
Bueno, se supone que da Silveira es pariente de Rosenkopf. Después nos enteraremos.
Es que parece que no es pariente, es vecino, así que es
bueno, me siento muy muy halagado por la palabra del pibe, y porque sí, porque al fin de cuentas estar hablando de un compatriota en su natalicio, no se ríe, pero al fin de cuentas Jesús y yo los dos somos judíos y circuncisos. Mira, a mí ese es un tema que me apasiona, dejando de lado que el calendario cirílico hace que la Navidad sea en otra fecha, dejando de lado todo eso, si nació en Belén, en Nazaret, todo eso. Hay una parte, antes de entrar sobre la influencia del cristianismo en Europa, en el mundo, hay una cosa que sí que me importa mucho decir, yo plenamente identificado y maravillado con el Sermón de la Montaña, que para encontrar a Dios, para llegar a mí, tienen que pasar por la viuda, por el preso, por el huérfano, todas esas cosas me parecen maravillosas. Y además, una concepción que viene también de la tradición, es decir, porque no nace un pensamiento y una conducta como nace en las flores en el campo, los lirios sobre todo. Digamos, el maestro de Saúl, o de Saulo, que luego se llamó Pablo, que tú citabas, Hillel el Babilonio tenía una frase que está presente en el Nuevo Testamento: haz por lo demás lo que quieras para ti mismo, esa es la ley, lo demás es comentario. Bueno, el asunto es que lo que tiene que ver con el pensamiento, inclusive algunas cosas que son como para analizar, lo que cita Saramago del Nuevo Testamento a propósito de que cuando van a allanar el Monte de los Olivos, y por eso que lo podemos dejar para más adelante la frase esa. Yo pienso que los galileos fueron resistentes, lucharon. Una de las cosas que señalaron cuando el juicio es que eran galileos, se quedan levantiscos. Ellos habían tenido un alzamiento muy importante. El primer crucificado que vio Jesús fue Judas Galileo, que fue el que capitaneó el alzamiento de los galileos contra la ocupación romana. Digamos, toda la parte histórica donde vos sos maestro.
Cuando dices vos sos maestro, se dirige a William.
Y yo, un diletante. Todo eso me apasiona. Después viene toda la otra historia, digamos. El sacrificio, la resistencia, el mantener ese pensamiento, los peces en las catacumbas, que tal vez esté referido al mar de Galilea, a los pescadores originales y todo lo demás. Pero después, en determinado momento, Dios, si es Dios o para los que creen que es Dios, que lo demás fue cuestión de los hombres, ¿no? Porque después vinieron otros acontecimientos hasta nuestros días que hace que de alguna manera la comunidad europea se mantenga laica y no quiera reconocer lo que tú aspirabas que reconocieran desde la bondad de tu corazón, no desde una realidad objetiva que incluye algunos aspectos que no vale la pena mencionar, pero que, digamos, han provocado una gran resistencia con respecto a eso.
Yo sé que todavía Pablo de Silveira no habló, pero quiero seguir escuchando antes a quienes propusieron este tema hoy. Willimann, ¿qué tipo de aporte empieza por destacar usted del cristianismo a la cultura universal?
Es una religión basada fundamentalmente en el amor, en la relación del hombre con Dios, y del Dios con el hombre es una relación de amor. Ágape, dicen los griegos, el agapeo es la base de eso. Hay elementos de amor, hay componentes de amor ya en algunos, en la religión hebrea, en algunos profetas hebreos, pero no sustituyó lo que en la antigüedad era la relación de temor a Dios. Dios es un ser imponente. El cristiano puede considerarlo también imponente, pero las relaciones de amor, amor con el prójimo, amor con Dios, amor de Dios con la comunidad, con los hombres, eso es un elemento muy importante. Y después el otro elemento, que es los principios morales, vinculados a una concepción del hombre, pero son principios morales. Es decir, el cristianismo no es una filosofía. Pienso que la Silveira estará de acuerdo conmigo, si no me lo dirá, pero esto no es una filosofía, es una religión, una moral, y tiene además otros elementos complementarios.
Inclusive acá una propuesta social, en hecho de los primeros cristianos, después de los cuatro evangelios, creo que se le atribuye a Matías eso, ¿no? Si no me equivoco. Dice, los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. Digamos, es un antecedente del marxismo.
Pablo, ya que fuiste aludido directamente por lo menos
Matista,
de la...
No.
Por filósofo, desarrollemos brevemente esa idea que planteó Willimann al pasar: el cristianismo no es una filosofía.
No, sin duda, el cristianismo es una religión, es una gran tradición cultural muy diversa. Adentro de ella hay una cantidad enorme de maneras de entender al propio cristianismo, de entender cómo vincularse con el mundo. Pues el cristianismo pasa una cosa interesante, y es que se funda en una figura, Jesús de Nazaret, que no dejó nada escrito, a diferencia de Mahoma, por ejemplo, que escribió, ni que dictó nada directamente a sus seguidores. Lo que se basa el cristianismo es una serie de escritos que indican lo que escucharon o creyeron escuchar personas que estuvieron en contacto con el fundador de la religión y que se lo contaron a otras personas. Y por lo tanto es toda interpretación. Ejemplo típico, ¿qué dijo Jesús en el sermón de la montaña al que hacía alusión Mauricio? ¿Dijo felices los pobres o felices los pobres de espíritu? Están las dos versiones. Hay un evangelio que dice una cosa, hay otra que dice otra, y es muy diferente. Entonces creo que eso es una cosa muy interesante porque Efectivamente, el cristianismo ha marcado profundamente la tradición de Occidente, la ha marcado durante casi 2000 años de manera muy permanente, para bien y para mal, con cosas muy buenas y con cosas muy malas. Mauricio dice, hay cosas de las que más vale no verlo. ¿Por qué no? El cristianismo ha estado comprometido con excesos, con persecuciones, con barbaridades, como también ha estado vinculado a mucho de lo mejor que ha tenido la cultura occidental. Pero lo que es curioso en términos históricos es ver cómo el cristianismo pudo dar lugar a algunos excesos por el lado del integrismo, del fanatismo, cuando es una religión que en su origen jamás hubiera debido permitir eso, porque no hay línea directa con Dios.
¿Cómo es que no hay línea directa con
Dios? Uno llega solamente al testimonio que dice lo que creyeron escuchar algunos que escucharon a quien el cristianismo cree que es Dios en la tierra. Pero no hay, como en el caso del Islam, escritos directos del profeta que fundador, digamos, que dice tal cosa o tal otra. Es necesariamente una comunidad de interpretación que se prolonga en la historia.
Carlos. A mí me gustaba mucho este tema, porque sabía que va a ser un test. Somos muy diferentes, nosotros cuatro, y acá estamos hablando del cristianismo, del aporte del cristianismo a la cultura, y al mismo tiempo estamos diciendo cómo somos cada uno de nosotros. A mí me pasó una cosa muy cruz, empiezo por contar una anécdota. Cuando William me propuso este tema, yo me puse a pensar y hacer algún apunte de lo que iba a decir, que es lo que hago siempre antes de venir a la tertulia. Y cuando releí lo que había escrito, me encontré tres títulos del mismo autor, que además no es católico ni cristiano, que es André Malraux. Entre lo que yo había escrito, había puesto que el cristianismo termina en cierta medida con el tiempo del desprecio, que exalta la condición humana y la esperanza. Y son tres títulos de Malraux, ¿no? Una novela se llama El tiempo del desprecio, otra se llama La condición humana y otra se llama La esperanza. Y se le llama la atención, es decir, porque esto no es casual y además está en el centro de lo que yo pensaba, es decir, todo lo que apunté, no lo apunté pensando en Malraux, sino que me di cuenta después que había incluido para poder entenderme conmigo mismo, que es lo que hace uno cuando piensa, esos títulos. Yo pienso que el aporte fundamental del cristianismo a la cultura universal es la exaltación de la persona, es decir, lo contrario de la humillación del ser humano. Y no coincido con mi amigo Williman, para mí lo que importa es una filosofía, una manera nueva de pensar la relación humana entre sí. Es decir, ¿qué es? Ah, es que para conmigo, de mí, conmigo mismo, fenómeno de dignidad. También uno cuando carece de dignidad se humilla a sí mismo. Pero el cristianismo tiende a que cada uno piense que está hecho en imagen y semejanza de lo más grande que pudo pensar. El que tiene la suerte de creer es una cosa. Puede no creerse y pensar como concepto lo que es Dios. Muy bien, yo estoy hecho a imagen y semejanza de lo mejor, más grande y más trascendente del mundo, así que soy muy importante. Primera exaltación. Segunda exaltación, ¿y el otro? ¿La otredad? ¿Esto que me rodea? Ah, pocas cosas han hecho más por la buena percepción del otro que la concepción cristiana del mundo. Es decir, cada uno es muy importante, cada uno debe ser percibido como un ser humano, también hecha imagen y semejanza de lo que más importa, que es Dios. Entonces a mí eso me parece que es el centro de la cuestión del aporte. ¿Por qué terminar con el tiempo del desprecio por los demás? Empezar por la apreciación de la condición humana.
Se miran entre Williman y Silveira. No sé quién de los dos es el que
no oigo a Carlitos, con quien tengo buenas horas semanales de conversación. Yo me doy cuenta que en el fondo qué cerca estamos, ¿no? Porque la dimensión humana es parte del ingrediente fundamental del cristianismo, ¿no? Quiero hacer una referencia nada más al problema de las desviaciones y de las barbaridades que hizo la Iglesia.
Pero, a ver, antes, Pablo, sobre lo que dijo Carlos recién.
No, que creo que estoy muy de acuerdo. A mí me parece que los aportes del cristianismo a Occidente pueden ubicarse en cuatro dominios distintos. Uno me parece que es el religioso, otro es el moral, otro es el del conocimiento y otro es el de la cultura, ¿no? En lo religioso, creo que efectivamente el cristianismo es un fenómeno muy interesante. En primer lugar, es una prolongación del judaísmo, hay que tenerlo claro. El cristianismo es una sucursal que se volvió más grande que la casa matriz, digamos, pero el cristianismo prolonga el gran aporte del judaísmo a la historia, que es el monoteísmo entendido en los términos que el judaísmo lo entiende, que es una cosa de cambiar la historia humana.
Mauricio, orgulloso, sonríe desde aquella ciudad.
Pero es
¿qué querés que diga? Hijos nuestros.
Es absolutamente así. La primera gran innovación en términos religiosos es la del judaísmo, y el cristianismo es una religión, lamentablemente, eso se olvida, fundada por judíos, del primero al último, el propio Jesús, como decía Mauricio hace un rato, hasta Saulo o San Pablo, como hablaban hace un rato, que era también no solo un judío, sino un fariseo de origen. El cristianismo, el aporte principal, a mi juicio, así, es tal vez el haber aportado una doctrina que es muy complicada y que ha dado lugar a mucha cosa, que es la idea esa de la Trinidad, que es una complejización de la idea original del monoteísmo, y que tiene realmente una riqueza filosófica imponente, ¿no? Porque, por un lado, nos presenta un Dios separado de aquello que creo. En ese sentido, el cristianismo, igual que el judaísmo, se separa totalmente del panteísmo, es decir, se separa de la idea de un Dios que se confunde con lo que creó. Una cosa es la creación y otra cosa es el Dios creado. Pero al mismo tiempo no nos presenta un Dios que se olvidó del mundo, y esa es la noción del Espíritu Santo, un Dios que sigue presente en el mundo y actuando en el mundo, aunque no podamos verlo. Es decir, no es un Dios que se olvidó de lo que creó, no es un Dios indiferente hacia su creación. Pero además está esa tercera persona de la Trinidad, que es el Hijo, que es un hombre. Quiere decir que en el corazón de la noción de Dios, tal como el cristianismo la entiende, hay un hombre, un ser humano, que es al mismo tiempo un hombre de Dios. Bueno, eso es una idea que ha dado lugar a muchas cosas, pero desde el punto de vista filosófico es una idea imponente, realmente llena de riqueza y de tensión, y ha sido, en términos estrictamente religiosos, yo creo, algo que uno podría identificar como el aporte esencial del cristianismo. Ahora, desde el punto de vista moral, creo que efectivamente lo que decía Masi es el punto. Lo que el cristianismo difundió en todo Occidente, y eso cambió la historia, es la idea de universalismo moral, es decir, que cualquier persona vale lo mismo que cualquier otra. Y eso fue una gran revolución en términos históricos. Eso explica por qué, por ejemplo, el cristianismo se desarrolló tanto, creció tanto en la antigüedad. Porque digamos, eso podía estar presente en otras religiones, pero el cristianismo combinó esa idea del universalismo moral más una actitud muy proselitista, de salir a contarla y de salir a recorrer el mundo. Entonces, los primeros adeptos del cristianismo en toda la cuenca mediterránea fueron las mujeres y los esclavos y los pobres, que eran los que, por ejemplo, para la religión helénica, para los griegos, eran los despreciables, porque para ser moral e intelectualmente destacado, además había que ser rico, aristócrata y un montón de cosas, igual que cristianismo le dice, no, mire, cualquiera de ustedes. Y, curiosamente, eso también explica por qué el cristianismo se desarrolló con tanta facilidad en nuestra América Latina, porque la idea de universalismo moral no existía en América Latina. Los aztecas eran admirables en un montón de sentidos, pero no pensaban que un tolteca era lo mismo que un azteca, y cuando tenían que hacer sacrificios humanos, no mataban aztecas, iban a buscar a los pueblos de al lado. Y eso fue una cosa que llegó a Occidente a través del cristianismo, creo que es un gran aporte moral.
Me resulta fascinante escucharte, y el tema me fascina, con perdón de las comparaciones, más que escucharte también. Esto último que dijiste de los aztecas, no es así, porque ellos tenían una guerra insólita que se llamaba Guerra Florida, y eran los nobles que peleaban, no para matarse, sino para ser prisioneros, que eran los que se sacrificaban. Es decir, ellos tenían...
Una de las muchas cosas que hacían.
De que eso, seguro. Ahora, la cuestión es la universalización moral es un hecho práctico también. El papel del clero, de los representantes de la Iglesia, vamos a no hablar de los representantes de Jesús, que no lo eran, desde mi visión, fueron los que contribuyeron a la destrucción de una cultura, a la liquidación de los 2 millones de indígenas que había en el Caribe, y en el término de 40, 50 años...
Es más complicado,
No, pero eso tiene un peso grande, digamos. Estamos entrando en la otra parte del asunto. Digamos, el silencio de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Las 120 capillas que se instalan en los cuarteles en la Argentina, para, no para bendecir, pero para consolar aquellos que son responsables de la desaparición de 30 años, eso no es una universalización moral. Quiere decir que hasta un lugar llega Dios, o llega Jesús, o llega el pensamiento de Jesús, y en otro lugar empiezan a aparecer sus intérpretes, sus hombres, que introducen en América una palabra que no existía, que era la hipocresía.
Varias manos levantadas pidiendo para hablar cuando estamos en la hora ya de las noticias. A ver, Pablo, primero.
No, brevemente. Yo no dije que el cristianismo fuera solo eso. Por supuesto que el cristianismo está repleto de contradicciones, como está repleto de contradicciones casi cualquier tradición humana. Lo que pasa es que, curiosamente, un movimiento como el cristianismo puede al mismo tiempo introducir una idea que es vista como muy atractiva y recogida por muchos millones de personas, y al mismo tiempo en muchas ocasiones ser infiel a esa idea. Las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo.
Claro, no, porque hay que recordar, y esto lo hago notar a Mauricio, que la Iglesia está administrada por hombres, y son los hombres pecadores. Entonces la Iglesia no puede sustraerse a los errores y a los pecados de los hombres que la administran. Les quiero recordar que San Pablo en algún momento se refiere a la Iglesia y le llama la prostituta sagrada. Es decir, prostituta porque es capaz de caer. La prostituta sagrada de las prostitutas estaba en los templos cananeos. Y es un calificativo que el católico dice, pero ¿cómo? ¿Qué significa? Significa que la administración de los hombres puede desviar de la Iglesia de los principios esenciales que tiene.
Carlos, también agrega lo
mismo. Una pequeñísima cosa quería decir nada más. No es un problema solo de la Iglesia, es un problema de la gente. Es decir, ninguna persona deja de arrastrar el animal que tiene dentro, lo supera o no lo supera. Unos son bestiales, otros son menos bestiales, otros están mejor formados y otros llegan a ser superiores. Pero en eso consiste la gracia de este sistema, de entender al otro en todas sus circunstancias. El más bestializado de todo, por un punto de contrición, puede dar al alma su salvación.
En esa tertulia estamos en gracia.
Y en eso consiste la esencia del aporte cristiano.
En perspectiva.
Mensajes desde la audiencia. Adolfo, que escribe por correo electrónico, dice: me parece que se están dejando de lado una realidad muy importante. El cristianismo no solo influye, sino que es influido por las culturas en las que interviene. La influencia no va en un solo sentido, sino que el cristianismo también es influido. Justamente, los esfuerzos de una comunidad cristiana tienen que luchar contra una contaminación que deforma el mensaje de Jesús y su persona. Atender este detalle es importante no solo para el cristianismo, sino para cualquier corriente religiosa. ¿Qué dicen?
Digamos, esto da para mucho. Yo quería simplemente dar lo que realmente siento en este momento, en este día, independientemente de los temas que han salpicado fraternalmente el tramo anterior. Una que es una experiencia personal recientemente vivida y otra una lectura muy curiosa, y que las dos apuntan exactamente hacia la misma cosa, que creo que es el mensaje de hoy, si es que somos mensajeros de algo. Allá por el siglo XII, antes de que Marco Polo fuera a las tiendas del Genghis Khan, fueron dos franciscanos, llegó uno solo. El franciscano fue recibido en la tienda, entonces entró cantando el Ave María con el retrato de la Virgen, se arregló, se acicaló porque venía de atravesar desiertos y toda Europa, que se conoce poco. Entonces, con un traductor, vino a comunicarle al Genghis Khan que le traía la palabra de Dios, la verdad revelada, el único camino verdadero. Y el Genghis Khan le contestó con esta sencillez. Le dijo, es muy lindo lo que nos trae, pero Dios nos ha dado tantos dedos en la mano como opciones para llegar a su corazón. Es decir, que para llegar al corazón de Dios no es necesario una sola. Y la última es que de alguna manera este pensamiento está tan vigente que yo conté acá en alguna oportunidad, por eso la sintetizo. Yo iba caminando por la calle de Nazaret y de pronto me encuentro del otro lado de una arcada, un patio muy antiguo, con un portón cerrado de doble hoja de madera, y otro más pequeño al costado, que parecía una bodega, entrada de una bodega donde decía Iglesia de la Sinagoga. Bueno, y allí entré, los muchachos que estaban con los San Pedrito, que estaban con un manojo de llave, no podían abrir, y bajó el cura, que era un ortodoxo armenio o griego, el pelo negro enrulado, de unos 25 años, a medio vestir, no se había calzado el uniforme. Nos saludamos, nos abrió y entramos a la sinagoga donde Jesús en Nazaret hablaba con sus alumnos. Era un brío, no había otro adorno que una mesa de piedra, que desde donde supongo que de ahí sería el púlpito. Entonces nos pusimos a hablar con el ortodoxo. Entonces él era el que explicaba que no hay un solo camino para llegar, que ese Dios lo tenemos en el corazón, y todo aquel que exprese bondad y solidaridad y amor al prójimo, ese es el que está próximo de Dios. Y entonces yo le comento, si seguís hablando así me vas a reclutar, y entonces él le contesta y con esto nos despedimos, tarareando, y finalmente cantamos juntos una frase de démosle una oportunidad a la paz de John Lennon.
Seguimos en esta tertulia especial, tertulia de Navidad, con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, José Claudio Willemann y como invitado Pablo da Silveira, filósofo, vicerrector de la Universidad Católica. Estamos hablando sobre los aportes del cristianismo a la cultura universal. Y hasta ahora, Carlos, ¿cómo te viene resultando la conversación?
Me gusta muchísimo.
¿Es lo que esperabas?
Es lo que esperaba, sí, porque cada uno se va desnudando de a poquito de lo que piensa de adentro, que uno no tiene muchas oportunidades para hacer introspección y saber lo que lleva adentro en sus convicciones, en sus preferencias profundas, ¿no? Quería antes explicarle al escucha que dijo que nosotros hablamos de lo que hacía el cristianismo y de los aportes de otro, que el tema es el aporte del cristianismo a la cultura, ¿no? El aporte de la cultura del cristianismo. Otro día podemos hacer la contraria, pero hoy estamos uniéndonos al tema que nos importa. A mí me gustaba destacar algunas cosas que en cierta medida son bastante de actualidad, ¿no? Jesús es un propagandista de ciertas ideas, es un difusor, es un gran comunicador. Comunica ciertas bases para encarar la vida. Y una de ellas, bastante acorde con lo que dice antes, es de que los individuos son muy importantes y no así la masa de los individuos. Que en cada uno reside la libertad, reside el libre albedrío, y que ahí se juega su formación y su personalidad y el sentido de su vida. Que para los cristianos es muy importante, es decir, estoy diciendo esto porque estoy pensando en la confrontación, en lo que se ha dado en llamar después de Huntington la guerra de las culturas, que en cierta medida parecería empezada por el señor Bush de una manera bastante torpe y desgraciada. Pero la verdad es que las diferencias que separan una concepción del mundo y otra existen y son muy importantes, y para nosotros, cuando las comprobamos, resultan en mucha medida apasionantes porque tocan cosas muy profundas. Y Giovanni Sartori, lo leí el otro día y publiqué algunos fragmentos de él, dice que uno de los grandes errores de la cruzada norteamericana por llevar la democracia a Irak es que los musulmanes no quieren la libertad, quieren la obediencia a Alá, quieren hacer lo que dicen los intermediarios entre Dios y ellos, y que la libertad no les importa. Tal vez Giovanni Sartori se le va la mano con respecto a los musulmanes. Nosotros no concebimos a alguien que no quiera la libertad. Pero en el fondo hay mucho de eso en la diferencia entre un mundo cristiano y un mundo no cristiano. La presencia permanente del libre albedrío. Cada uno es dueño de sí y de hacer lo que quiere. Y se juzga y se juega en eso que elige. Esto lo quiero y lo otro no lo quiero. Y soy un ser libre. Es decir, lo que dijo Descartes, dudo, luego existo, también se podría decir decido, luego existo.
Descartes, gran católico y además un ferviente adorador de la Virgen María, a quien siempre le rezaba Descartes, que lo ayudara a pensar.
Sí, pero no dice que existe porque Dios le haya dado la vida.
No, no,
lo que dice es que yo existo. Yo pienso que también puede sostenerse. Decido, elijo, con libre albedrío, luego existo, por esa razón.
No, simplemente quise hacer notar que como Descartes siempre he citado como el creador del racionalismo moderno, y yo estoy de acuerdo con eso, pero además hay que decir que ese creador estaba dentro de la Iglesia y era un profundo creyente, que no se dice.
Pablo, a mí me gustaría completar lo que acaba de decir Masi. Creo que es verdad que el cristianismo es una religión que afirma la riqueza de cada individualidad humana, tanto que la promesa principal del cristianismo es que hay una vida después de esta en la cual la individualidad no se pierde, sino que se mantiene. Eso es una gran diferencia con todas otras religiones que, por ejemplo, lo que prometen o pronostican esa fusión con el todo o algo por el estilo. El cristianismo, al contrario, y su promesa consiste en que cada persona va a mantenerse como tal en su individualidad. Y creo que igual, junto con eso, la otra característica muy típica del cristianismo es que es una religión que esencialmente no niega al mundo. No piensa que para llegar a Dios haya que darle la espalda al mundo, como hay tradiciones místicas que lo sostienen, sino más bien que explorar el mundo es explorar la generosidad creadora de Dios, la grandeza de Dios. Eso también es una cosa que está muy presente en el judaísmo. Y eso creo que explica por qué el cristianismo ha sido extremadamente fértil en términos culturales y en términos del conocimiento. La cultura occidental está profundamente marcada por hallazgos, conquistas que son hallazgos del cristianismo. Pensemos, por ejemplo, en el arte. La polifonía es un invento de la Iglesia. Y no habría música tal como la conocemos hoy si no fuera así. No habría, como buena parte del sentimiento religioso se tradujo a través del arte, las artes plásticas, la música no serían lo que fueron si no hubiera estado esa presencia. Incluso es interesante ver cómo la historia del cristianismo marcó la historia del arte. Lutero prohibió el uso de imágenes. No se puede en las iglesias protestantes tener imágenes, y eso está en el origen de la maravillosa producción musical de países como Alemania, en donde el protestantismo tiene una presencia extremadamente fuerte. Todo el caudal de producción artística se dirigió hacia la música, no hacia las artes plásticas. En cambio, Italia, por ejemplo, un país de fuerte tradición católica, tiene una maravillosa producción de artes plásticas, especialmente de pintura o escultura. Pensemos en Miguel Ángel, pensemos en la Capilla Sixtina, justamente porque la historia del arte occidental está muy ligada a la historia del cristianismo. Y lo mismo vale para el conocimiento. Creo que a veces, sobre todo en países como Uruguay, nos fijamos mucho en episodios ciertamente muy desgraciados, en los cuales el cristianismo, y en particular la Iglesia Católica, funcionó como un obstáculo al desarrollo del conocimiento. El caso de Galileo, cosas por él, parecidas, que son extremadamente desgraciadas y criticables. Pero a veces olvidamos que hay un aporte gigantesco hecho por el cristianismo en el terreno del conocimiento. Europa rescató a Aristóteles, que lo había olvidado, que ya no podía ni siquiera leer el griego, a través del trabajo de monjes como Santo Tomás de Aquino, que dijeron, por favor, ahí está lo esencial de la sabiduría antigua, vamos a buscarlo, vamos a traducirlo y vamos a entenderlo. Nos acordamos del caso de Galileo, pero no nos olvidamos de Copérnico, que es mucho más importante que Galileo en términos de historia de la ciencia.
Es el original.
Es un monje. Además es un monje trabajando en un monasterio. Y cuando hablamos de la genética...
Aristóteles lo introduce un árabe, Avicena.
Sí, bueno, Aristóteles lo conocía, lo recordaban los árabes y los judíos. Lo habían olvidado los europeos.
Digo, por eso ese sincretismo es muy importante. Avicena y Maimónides fueron
absolutamente los que... Y lo que hace Santo Tomás es decir, no importa que los árabes sean musulmanes y fieles, ellos tienen a Aristóteles y les compraba las obras de Aristóteles para poder traducirlo. Bueno, pero volviendo al terreno de la ciencia, Copérnico... Me deja redondearle bien.
Como no, con todo gusto.
Copérnico, lo mojo, cuando hablamos de la genética contemporánea, ¿no? Lo primero que nos sale son las leyes de Mendel. Mendel era un monje. Cuando hablamos, por ejemplo, actualmente del Big Bang, esa teoría de la explosión original que dio lugar al universo y que es la teoría que hoy defiende la comunidad científica, el creador de esa teoría era un señor que se llamaba Lemaître, que era un sacerdote, un gran amigo y socio de Einstein en una serie de trabajos. Y permítanme simplemente evocar todo otro terreno de inmensos aportes de la Iglesia y en particular de los monjes, que son el whisky, el coñac, el champagne, el queso Roquefort,
todo eso son productos que salen del
me estás convirtiendo.
Ahora sí, Carlos, tus matices o tu discrepancia, no sé cómo calificarla.
Una discrepancia menor, pero muy significativa. Este Copérnico diseñó el movimiento de los astros en el espacio y puso como centro de nuestro sistema el Sol y los planetas girando alrededor. Pensaba que las órbitas eran circulares, pero planteó una verdad que nadie había conseguido con esa precisión. Pero aclaró que era una hipótesis intrascendente, que era una mera ocurrencia, que por supuesto quien tenía razón era la Biblia.
El hombre
no se atrevió a sostener esa verdad, si no hubiera sido quemado.
No es así. Copérnico lo planteó y después lo recoge Galileo, esa misma idea, que además es una idea equivocada, porque el mundo no gira alrededor del Sol, una cosa mucho más complicada, pero a nivel de conocimientos de ellos, perfecto, giraba alrededor del Sol. Le dijeron simplemente, no lo publique como verdad absoluta hasta que lo tenga confirmado, es lo único que le pidieron. Y Galileo admitió eso durante 20 años, y un día se le ocurrió, y eso fue lo que armó el lío, publicar un texto donde decía que eso estaba probado. Y científicamente no estaba probado, pasaron muchos años antes de que se pudiera probar. La Iglesia lo que le reprochó es no haber cumplido con eso que le había pedido, que lo planteara como hipótesis. Por eso...
Por esa pequeña diferencia nomás lo quemaron.
No lo quemaron,
la misma recriminación cuando creyó que estaba resuelto, le hicieron a Giordano Bruno.
No, esa que
me y lo pasaron por la parrilla.
No me confundí. Dije que por ese
un loco de la guerra que entraba al convento, salía, se encamaba con una dama, pasaba un tiempo que volvía al convento.
No son para quemar a nadie.
Es para tener reservas con él.
Digamos, un mensaje de tolerancia tenemos que dar acá y estamos quemando gente. Yo quería decir
espera un poquito, que Pablo está pidiendo la palabra desesperadamente.
Para referirme a este caso, yo creo que el caso Galileo efectivamente ha sido magnificado incluso por razones ideológicas y demás. No se dice, por ejemplo, que Galileo siguió siendo un católico hasta el final de sus días, que tuvo dos hijas monjas y que él contribuyó a mantener el convento donde sus hijas monjas vivían hasta el final de sus días, que en realidad buena parte del conflicto es porque tenía un problema personal con el Papa, que era su paisano y se llevaba muy mal, pero nada de eso niega que lo amenazaron. No fue solo decirle hiciste mal en hacer esto, le mostraron los instrumentos, como se decía en la época, y eso es muy terrible y eso está muy mal.
Le mostraron los instrumentos en carne propia.
No lo tocaron, pero lo amenazaron. Y eso alcanza para tener una posición extremadamente crítica sobre ese episodio. Lo único que a mí me importa señalar es cualquier tradición que tenga 2000 años de antigüedad tiene sus luces y sus sombras. No hay quien haga las sombras. Más bien tengamos las presentes para no repetirlas y agradezcamos las luces, que son muchísimas y que nos han enriquecido mucho.
Digamos con humildad, hágase la luz.
Nació el Redentor, venid a celebrar, todos venid a celebrar, que ya ha llegado la Navidad, ha llegado la Navidad.
Ahora sí, Mauricio, te dejo hablar.
No, pero rápidamente, según Vida de Jesús, Ernesto Renán, él habla de la instalación de un convento budista que tiene 500 años anterior, en la proximidad de Galilea, y no descarta la influencia tanto que el nacimiento de Buda se parece 500 años antes a la al misterio del nacimiento de Jesús. La madre de Buda, una princesa, está en la terraza, un rayo de luna le golpea en el seno, queda embarazado, nace Buda y muere ella. Es decir, que también es concebido sin pecado. Pero además toda la filosofía del budismo,
está muy presente en la religión, en la religión cristiana. Es un tema para otra tertulia. Allí veremos.
¿Por qué te parece importante incorporarlo ahora?
Porque no nace en el cristianismo con independencia de otras corrientes morales y religiosas y filosóficas. Es decir, recibe nutrientes de todas partes. Es decir, no nace como un lirio del campo, así como quien no quiere la cosa.
¿Pablo?
Sino que tiene vertientes de muchos lados.
Francamente, Renan es un autor interesante, pero como historiador es un poco confiable, porque como mucha gente de su época trataba de probar las cosas que decía por métodos que no aceptaríamos. Yo creo que el budismo y el cristianismo, ahora, así como creo que entre el judaísmo y el cristianismo hay una cantidad enorme de puentes y muchos puntos esenciales donde hay coincidencias absolutas, tiendo a pensar más bien que entre el budismo y el cristianismo hay bastante más divergencias que coincidencias, y por algo dieron lugar históricamente a culturas tan distintas, ¿no?, como las que tenemos. Eso no significa para nada, por favor, que el budismo sea poco digno de respeto o que merezca algún tipo de rechazo o algo por el estilo. Simplemente creo que se trata de dos maneras de aproximarse a la dimensión espiritual, a lo divino, que son muy distintas entre sí.
Yo quería referirme en esta conversación, me resulta muy interesante, a un problema que hace crisis en el plano literario. Todos los autores vienen de otro autor. Las artes son la larga cadena de robos recíprocos, pero lo que vale, después de haber robado a otro, después de haber plagiado, después de haber usado a otro, es lo nuevo que pone el nuevo autor. Nosotros lo que estamos hablando es, ¿cuál es el aporte que hizo el cristianismo dentro de una tradición cultural que se va amasando entre todos? Es decir, las ideas pasan de unos a otros, las concepciones, la sensibilidad, eso. Pero el advenimiento de Jesús en el mundo, sea Dios o no lo sea, es un acontecimiento que enriquece la cultura.
Y no le caigas a Renan, que después de escribir ese libro, él, que era ateo, se hizo católico.
María Elena Laurnaga, aunque sea dos segundos por teléfono y desde lejos, participa también. ¿Dónde estás, María Elena?
Bueno, estoy en el auto viajando, pero quería realmente agradecer la oportunidad de darles un abrazo a mis contertulios, a Pablo, que lamento no haber compartido este rato ahí con ustedes, y a toda la audiencia, ¿no? La verdad que me dio pena no estar, pero no saben el placer que es estar del otro lado de la radio también, escuchándolos a ustedes.
Bueno, feliz Navidad, María Elena. ¿Cuándo nos reencontramos contigo?
Bueno, yo ya me...
¿Ya te vas de vacaciones?
Voy a estar acá la primera semana de enero. No, el 30 no voy a estar tampoco porque voy a estar afuera, pero sí voy a estar la primera semana de enero y después el resto de enero voy a estar de vacaciones. Así que capaz que nos vemos alguno de esos días.
Capaz.
No nos vemos en febrero.
Sientes, ¿ah? Mucha felicidad, María Elena.
Bueno, felices vacaciones para usted y para vos, Emiliano, que ya sé que te vas también.
Ahora, a mí me queda una semana todavía.
Por eso. Bueno. Un abrazo grande para todos y feliz Navidad.
Un beso, chao. Mauricio Rosenkopf, José Claudio Williman, Carlos Maggi y como invitado hoy Pablo da Silveira. Bueno, el agradecimiento por la compañía, la reflexión, lo que los oyentes están diciendo, cómo contribuyeron hoy a que en una jornada como esta nuestra audiencia tuviera para pensar y para ir entrando en materia de mal.
Wilman me prometió la bendición y no dijo nada.
Bueno. No se la prometí, él me la pidió y dije que no estaba autorizado.
Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad, es el viernes.